Nos vamos a ir hasta la India, donde un hombre con una parálisis parcial de su cuerpo ha demostrado que es cierto ese dicho de querer es poder. Se llama Sasi, tiene 63 años y hace 18 sufrió un accidente que le dejó postrado en una cama. Poco a poco y tras años de rehabilitación consiguió volver a caminar, pero mantiene paralizado parte del cuerpo. A pesar de no estar al 100%, Sasi quiere volver a trabajar, pero lo único que le han ofrecido es vender lotería en una ciudad cercana a su casa. El empleo le gusta, pero hay un problema. Bueno, mejor dicho, hay dos. Para llegar a su puesto de trabajo, este hombre necesita una motocicleta adaptada y, ojo, aquí lo más importante, que le abran un camino para atravesar una colina, si no, no la puede atravesar. Sí, sí, así es. Cuando le llegó la oferta, Sasi pidió al gobierno que realizara la infraestructura, porque si no tenía que rechazar el trabajo, pero claro, ante la negativa, pues él lo tuvo claro. Han pasado 3 años desde que esto ocurría, el mismo tiempo que este hombre, este luchador, ha empleado para abrirse paso por la colina con sus propias manos. Él ha abierto el camino. Cada día él se levantaba temprano y se ponía a trabajar. Sus vecinos al principio le tacharon de loco, pero según iba tomando forma el paso, le enviaban mensajes de ánimo. Finalmente ha terminado su obra y ya tiene la motocicleta. Esto último gracias a las redes sociales, que han convertido en viral su historia y por las que ha recibido infinidad de donaciones. Nos alegramos de verdad porque este hombre por fin va a poder acudir a trabajar pese a los obstáculos. Aunque muchas veces nos quejemos de los madrugones, el ser humano necesita sentirse útil. Y qué mejor que mediante una ocupación diaria. Felicidades a Sisi y enhorabuena, ¿eh? Porque ha demostrado que en su caso nada es imposible. Son las 5 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis en este lunes 28 de agosto del año 2017? Si te acabas de levantar, ya sabes que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las cañas. En esta segunda hora se nos han ocurrido muchísimas cosas. Tenemos un montón de temas entretenidos que contarte y para eso tengo yo también aquí a David Otero, que nos hace un pequeño avance. David, buenos días.
Buenos días, Bea. Bueno, Juan Pascual vendrá a contarnos algunos de los contenidos que están preparando para esta mañana en Herrera en COPE. También saludaremos a esta hora a nuestro coach, Jorge Casas Meiro. Va a hablarnos hoy sobre la relación que existe entre el desorden y la creatividad. Y antes de que recordemos una nueva de La del Pulpo, te hablaré de los gusanos de luz. Hay un proyecto en marcha para encontrar una especie de luciérnaga que se cree habitan en España. Uh-huh. Digo se cree porque es muy difícil de ver,
¿no?
Se las conoce como hadas voladoras. Hablaremos con los que las buscan para ver qué nos cuentan.
Muy bien. Antes de todo esto, David, cuéntanos también la información del tiempo, que viene movidito.
Viene movidito, sí. Chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento intensas en la mitad oriental de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y zonas próximas. Precipitaciones persistentes en el entorno de los litorales de Málaga y Granada. Las temperaturas se mantendrán altas en Baleares y Cataluña.
Bueno, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calle. Son lo más importante del programa, el alma del programa. Nos encanta cuando nos llamáis por teléfono y por eso nos gusta también recordar algunas de esas llamadas a esta hora. Escucha.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora, cariño?
Vamos conduciendo, bajando para Murcia.
Ajá. ¿Vais conduciendo? ¿Entre cuántos conducís?
Ah, no, yo con mi camión.
Ah, ¿y vas tú sola en el camión ahora?
Sí.
Muy bien. ¿Y cómo es que llevas un camión? ¿A qué te dedicas?
Soy transportista.
Ajá. ¿Y sabes lo que llevas, María?
Pues voy con productos frescos como queso, yogures. Vamos a ver si lo repartimos para allá abajo.
Qué bien, María. ¿Cómo está la carretera por allí?
Pues ahora mismo voy por la Nacional 234 y está todo limpio.
¿Y cambia mucho el modo de conducir un coche al de un camión?
Yo me siento más segura con el camión que cuando conduzco mi coche.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde andas, hermano?
Pues estoy llegando a Valdepeña, que estoy intentando parar, pero para poder hablar mejor contigo, pero no he podido.
No has podido, ¿no? Me imagino que era la carretera de Andalucía, estará tranquila.
Sí, está bastante bien.
Y Antonio, ¿qué es lo que llevas en la furgoneta?
No, mira, no llevo nada. Hoy estoy en mi día libre y mi mujer me ha mandado por unas macetas a Madrid.
Qué detalle.
Por unos maceteros.
Que has visto tu mujer, qué detalle tiene, que te deja descansar, ¿eh?
Bueno, pero yo estoy de lunes a viernes, soy ponedor, sí. Estoy de conserje en una empresa de transporte, uh-huh. Y a todo autobús de noche le abro y le cierro la puerta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu mujer ahora mismo qué está haciendo?
Durmiendo.
Poniendo las calles.
Tampoco es para tanto, que no se quejen. Oye, que pasan 10 minutos de las 5 de la mañana y que tenemos que recordar las vías de participación, porque si no es imposible que nos llamen y que nos manden mensajes.
Pues es muy fácil, en Facebook Poniendo las Calles, estamos en Twitter @ Poniendo Calles, el correo electrónico Poniendo las Calles @cope.es y el teléfono es gratuito 950-60-06.
Y también tenemos un teléfono de WhatsApp, ahí queremos que nos mandes hoy notas de voz al 662-942-605 comentándonos cuál es tu personaje pop favorito. Contábamos esa noticia de que se ha creado una línea de avión solamente dedicada toda ella a Hello Kitty. ¿A ti? ¿A quién te gustaría que le dedicaran, bueno, pues eso, un avión?
Hola, mi buenos días, ponedores. Soy Iván, de Santa Cruz de Tenerife. Y pues yo siempre he sido súper fan del Pato Donald, de Pluto y de Goofy. Qué bueno. Me han parecido personajes desde muy niño, me han parecido súper graciosos, me han alegrado muchísimo y la verdad que tengo muchísimas cosas de ellos. Y también ahora mismo soy fan también de los Minions, de la película Gru, mi villano favorito, porque por lo mismo me parecen unos personajes que me hacen reír muchísimo con su simpatía y demás. Uh-huh. Nada, desearle un buen día a todos, saludos y un abrazo.
Muy chulo, Iván, gracias.
Buenos días, Bea.
Hola, buenas.
David y Lola.
Hola.
Yo el personaje es Goku, en japonés Kakaroto. De los mejores dibujos que hay, que le enseñan a los niños que hay que comer bien y mucho, bien y mucho, y descansar
en
mucho.
Cantidad.
De eso llenaría
el avión
de Dragon Ball. Siempre arriba.
Buenas noches.
Gracias.
Buenos días, ponedores.
Muy buenas.
Os habla Jesús Amián, vigilante de seguridad aquí de Sevilla. Y en respuesta a vuestra pregunta, yo lo tengo muy claro. Yo llenaría un avión con Homer Simpson.
Qué
que
bueno.
Es todo un modelo masculino a seguir y ejemplo para muchos varones. Muchas gracias. Un abrazo.
Es el de me aburro. Pues nada, 5 y 12 de la mañana. Y si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. En un jardín sin balbones, sin saguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez
mensajes.
¿Tú sabes lo que yo tengo?
¿Qué tienes?
Mensajes también.
Pues venga.
Arranca tú, venga, David.
Bueno, tenemos a Rubén, que nos dice: me encantaría una compañía de aviones con la temática de Batman. Me apasiona ese personaje y los aviones quedarían flipantes.
Qué chulo.
Estoy
también
completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo.
Un día vamos a preguntar por los superhéroes.
Venga.
¿Cuáles son los que más le gustan? A mí me gusta Batman, por ejemplo.
A mí me encanta Batman.
Y si no, es Spiderman. Y odio a Superman.
¿Odias a Superman, eh?
Sí.
Wow, esto va a tocar a debate. Esto vamos a dejar para otro día.
Odio a Superman.
Esto vamos a dejar para otro día.
Así.
David nos dice: buenos
días. No puedo con ese hombre.
Buenos días a todos, ponedores desde Shanghái. Nos escribe David. Dice: ¿cómo se echa de menos España? Hombre, desde Shanghái. Cualquiera
un
echa
poco,
de menos.
¿Verdad? Tiene que ser la cultura muy distinta a la nuestra. Bueno, también tengo a Ángel Rodríguez en Facebook. Muy buenos días. Y con lluvia nos dice Marisa de Frutos también. Buenos días, ponedores. Madrugada con tormenta. José Luis Pérez dice: buenos días, feliz semana. Calahorra está en fiestas. Y Juan Carlos Gay González: buenos días desde el hospital. Estoy aquí trabajando. Bueno, Juan Carlos, pues nada, que ha pasado bien la mañana. Estamos de lunes, se nota. A mí se me traba la lengua, como diría Pulpo. Pero bueno, es lo que hay. No sé si a Juan Pascual también le pasa esto de venir un poquito atocinado los lunes.
Yo, los lunes son el peor día de la semana, con diferencia.
Yo es que llevo sin dormir desde las 8:30 de la mañana de ayer.
Es que eres una valiente.
¿Qué te parece?
Que eres una valiente.
5:16, voy a hacer 21 horas despierta.
Estás cerca de las 24
¿eh?
Ya.
¿Qué te parece? Hombre, no, hasta las 8:30 no me acuesto, o sea que las hago fijo.
Spiderman no podría con eso, pobrecito, no
podría.
Puedo con él.
Bueno, Spiderman podría, Batman también. Superman no.
Yo es que con el que no puedo es con Spiderman.
¿Por qué? ¿Qué problema tienes con Spiderman?
Me parece más tonto que una mata de habas.
Ay, por Dios.
Así, sin ofender a todos los fans de Spiderman.
Mira, tenemos, eres un hater, ¿eh?
Soy un hater.
Sí, sí,
muy
sí,
hater,
sí, sí.
Además.
Oye, Juan, pero el tema de hoy no es el de los superhéroes, que un día le voy a proponer porque a mí me mola. El tema de hoy es tu personaje así de cultura pop que te mole. Sí, un personaje tipo que ya se ha convertido en mítico. Está desde Los Simpson, pasando por, pues eso, Goofy. A mí la Pantera Rosa. Nos han mandado mensajes con Batman. Nos han dicho también que les encantaría todo de Homer Simpson.
Sí, yo soy
¿tú
muy
a
de
qué
lo, yo de Los Simpson soy
¿tú también,
muy
de
fan
los Simpson?
De, pero de saberme los diálogos de los capítulos enteros.
Más Los Simpson llevan tantos años que han abarcado un montón de generaciones.
Eso es. Y
llevan
ves
ya
todos
tres
días,
o cuatro.
Y ves todos los días los mismos capítulos. Pero son los buenos.
Pero se repiten, bueno.
Es.
Oye, Juan, cuéntanos, adelántanos los contenidos de Herrera en Copé.
Pues te cuento algunos. Te cuento que hoy Mariano Rajoy va a París para hablar sobre las amenazas del terrorismo yihadista. Es una reunión que ha convocado el presidente francés, Emmanuel Macron.
Uh-huh.
Y van a asistir también Angela Merkel y Paolo Gentiloni. También seguimos muy pendientes del huracán Harvey, que está asolando el estado de Texas. Aunque ya ha sido degradado a tormenta tropical, ha dejado 5 víctimas mortales,
madre
decenas
mía
de heridos y bueno, y todo lo que se ha llevado por el camino. Va a ir Trump, ha anunciado hoy, noticia de esta madrugada, que va a ir Trump a visitar Texas el martes.
Vale.
Tenemos con nosotros hoy al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para hablar sobre cómo está España, sobre el terrorismo, sobre todas estas cositas. Y a las 8 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis. Hoy, alineación de lujo, como todos los días, con Ignacio Camacho, Salvador Sostres y Fernando Jauregui. Todo esto y mucho más, como siempre, a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Estupendo, Juan. Nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego, 5:18 de la mañana, santoral del lunes 28 de agosto, Santos Agustín, obispo y padre de la Iglesia, y Fortunato y Ambrosio Mártires. Esta semana ya es la última que vamos a recordar canciones que en algún momento fueron canción del verano. Hoy viajamos al año 2000. El primer verano del milenio tuvo como protagonista la Mosca CC, un grupo argentino que mezclaba ska con el pop, el merengue y también la salsa. La canción Para no verte más ya formaba parte de su segundo álbum. Vísperas de Carnaval, publicado en 1999, fue cuestión de tiempo que se convirtiera en la canción más escuchada del verano del 2000. El éxito de este tema permitió alargar la gira de su segundo disco hasta el año 2001.
Para no verte más, para no verte más. que te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total, ya es tarde pa' volver. Total, ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos.
Temazo en el año 2000, anda que no se ha bailado esto. En los puertos de verano, en las discotecas. Y por supuesto, si nos está escuchando El Pulpo, esta la ha puesto más de una vez y más de dos. Oye, son las 5:21 de la mañana, tengo un montón de cosas aquí. Tú imagínate un proyecto cuyo reto es encontrar hadas voladoras. No te estoy tomando el pelo, estas hadas tienen nombre: Luciola Lusitanica. Luciola Lusitanica. Y son una especie de luciérnagas que se cree habitan en España. El proyecto Gusanos de Luz se ha propuesto demostrar que esto es así, y hablamos ya con José Ramón Guzmán, que junto a Rafael de Cook han sido los organizadores de esta historia. José Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de Gusanos de Luz?
Bueno, Gusanos de Luz es un proyecto vía web participativo para tratar de recopilar el máximo de información que podamos sobre la luciérnagas en España y compartirla a su vez con toda la sociedad, de manera que entre todos aprendamos un poquito más sobre este grupo de insectos.
Cuéntanos un poco sobre estos bichitos, ¿qué son exactamente y cómo producen luz?
Mira, las luciérnagas son insectos, de eso casi todos tenemos conocimiento, o se supone que lo tenemos, porque curiosamente uno de los nombres que reciben y que más frecuente es gusanos de luz, y realmente las luciérnagas no son gusanos, son coleópteros, es decir, escarabajos. Uh-huh. Lo que ocurre es que tienen una fase larvaria, en la que son gusanos, efectivamente, y la hembra tiene aspecto de larva. La hembra que vive en España más frecuentemente, que son de las especies Lampyrix, Octiluca y Nectophila reichi, pues estas hembras con aspecto de gusanito efectivamente son las que brillan y las que cuando las vemos nos llaman la atención. Entonces es normal que cuando desde siempre se han visto, se ha dicho, ah, mira, un gusano que emite luz. Pero realmente, como le digo, son coleópteros que en el caso de estas hembras en concreto, pues llaman la atención de los machos iluminándose.
¿Para qué se supone o se sabe para qué utiliza la luz?
Bueno, pues al final resulta que es para un poco lo que todas las especies sobre la Tierra buscan durante su ciclo de vida, que es perpetuarse, reproducirse y perpetuarse. Entonces las luciérnagas pues tienen un sistema que es un poco peculiar en relación con el resto de especies, aunque hay otras especies en otros grupos faunísticos que también comparten estas características, que es llamar la atención de unos ejemplares a otros, pero con señales luminosas. Hay otros que lo hacen con señales visuales, por ejemplo, las aves que hacen algunos rituales ceremoniosos, uh-huh. U otros que lo hacen con cantos, con gritos, con aullidos. Bueno, pues en el caso de las luciérnagas, lo que optaron fue por emitir luz con alguna parte de su cuerpo. De manera que cuando las luciérnagas hembras, en nuestro caso, en el caso este de las especies que os estaba comentando, quieren, entre comillas, ¿no?, buscar a los machos, lo que hacen es se ponen encima de un tallito, encima de una roca, encima de una pequeña repisa de una ventana. Cuando se empieza a oscurecer, se iluminan y los machos que están patrullando, buscando hembras en ese momento, la localizan con suerte y entonces pues se produce ya el acto de la procreación.
Qué curioso. Oye, ¿y pierden la luz en el momento que han procreado?
Sí, en las luciérnagas españolas sí, lo más frecuente es que tras el apareamiento pues deje de tener sentido esta iluminación química, yeah. Porque uh-huh. la luz que emite la luciérnaga es una luz que procede de una reacción química interna y entonces pues se apague, ¿no? Entonces realmente es algo que dura unos minutos, unos segundos o unas horas, salvo en el caso de que la hembra esa noche no encuentre a ningún macho, no haya uh-huh. ningún macho volando por los alrededores. Y entonces, en ese caso, esa hembra estará brillando durante varias horas seguidas, hasta a lo mejor hasta las 11 o las 12 sí. de la noche, pero lo mejor para nosotros, para los seres humanos, es que la noche siguiente probablemente esa luciérnaga volverá a iluminarse cuando oscurezca, de manera que una segunda noche trate de buscar atención de machos y si tampoco los encuentra, volverá a iluminarse una tercera, cuarta y quinta noche. Y estas son justamente las luciérnagas que a nosotros pues nos llaman la atención, porque son las luciérnagas que encontramos en nuestro jardín. Es decir, aquellas luciérnagas que todavía no han encontrado un macho.
¿Por qué estáis a la búsqueda de esta especie en concreto? ¿Qué tiene especial, José?
Sí, porque entre todas las especies que de luciérnagas que habitan en España, que son unas 6 o 7, no estamos todavía muy seguros, quizás haya alguna más, pues prácticamente todas tienen la característica de que es la hembra la que posada, es decir, sin volar, tiene alas vestigiales que no le permiten volar. Bueno, pues es una hembra que desde el suelo emite una luminiscencia para que el macho, que no tiene luz, la localice. Luciola lusitanica es especial en este sentido, porque los machos voladores emiten luz y las hembras en tierra también la emiten. Entonces, entre ellos se produce una especie de comunicación, pero lo más interesante es que los machos, al volar en el claro de un bosque o entre unos árboles, parecen como chispitas que durante unos segundos iluminaran su trayecto volador. Y eso, claro, llama muchísimo más la atención. Esta luciérnaga, pues, se conoce y existe en Portugal, se conoce en otros lugares de Europa, o la misma especie o especies emparentadas, y la verdad es que sería muy interesante que también contáramos con nosotros en la fauna, que estuviera entre nosotros en la fauna ibérica.
Por lo que describes, José, consiguen hacer que un bosque, un lugar, se convierta prácticamente en un cuento, ¿no? Es cuestión de dejarse llevar por la imaginación, los bosques encantados.
Parece normal pensar, ¿no? O tal vez que es hasta evidente que algunos de los relatos de nuestros cuentos, de la fantasía popular, sí, incluso que luego se desarrollaron en relatos y en películas, uh-huh, de cine mucho más conocidas, como la propio Peter Pan, pues procedan de encuentros con luciérnagas, ¿no? Porque qué menos que imaginarse que Campanilla, el hada de Peter Pan, no sea una de estas, claro, luciérnagas voladoras que cautivaran la impresión de cualquier escritor o de cualquier fabulista o de cualquier relatista de años pasados, ¿no? Entonces, efectivamente, las luciérnagas son unos animales que destacan entre todos los que forman parte de nuestra naturaleza por tener este comportamiento tan, tan peculiar, porque nosotros estamos acostumbrados a que la luz sea algo que viene de la electricidad, que venga de producirla a través de quemar un gasóleo o de cualquier tipo de central eléctrica, pero aquí lo que tenemos son unos gusanos vivos que por sus propias reacciones internas emiten luminosidad.
Uh-huh. Decías que son coleópteros, es decir, que vuelan.
Los machos sí, uh-huh, y en el caso de nuestras hembras, nuestras hembras no vuelan, son ápteras, pero hay otros casos en otra especie de luciérnagas, porque hay miles de especies de luciérnagas en el mundo, que las hembras sí se pueden volar.
Lleváis durante todo el verano la búsqueda de Luciola lusitanica. ¿Ha habido suerte?
Realmente la búsqueda de Luciola lusitanica esperaríamos que encontrásemos testimonios antes, porque es un animal que suele volar, al menos en Portugal, un poquito antes, ¿no? Hacia mediados de junio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al ser nuestro proyecto participativo vía web, pues sí que es posible que pudiéramos recibir testimonios visuales de alguien, de por ejemplo de algún oyente ahora desde vuestro programa, que la haya visto en algún momento dado, en algún sitio. Uh-huh. Presumiblemente nosotros esperaríamos que fuera más normal que se encontraran en lugares próximos a Portugal, que donde está constatado que existe esta luciérnaga, pero realmente tenemos incluso una cita antigua que la sitúa en la localidad de Aranjuez, en el interior de España. Es decir, que la podríamos encontrar quizás en muchos lugares que ahora mismo serían inesperados para nosotros.
Uh-huh. ¿Cómo se puede colaborar con un proyecto que es tan bonito?
Pues es muy sencillo, realmente la página web es una página web de acceso muy sencillo, se llama gusanosdeluz.com, y bueno, y allí aparte de encontrar mucha información, es decir, toda la información que estamos generando entre todos los colaboradores sobre la luciérnaga, bueno, pues tienen allí un formulario para contactar con nosotros o simplemente nos ponen un correo electrónico y contestamos en la medida de nuestras posibilidades con la mayor, uh-huh, celeridad.
Para ir terminando, José, estos bichos, lo digo con todo el cariño, ¿es una especie muy frágil o se adapta con facilidad a los medios y a la mano del ser humano?
Sí, bueno, los bichos están bien dicho porque, bueno, las luciérnagas reciben un montón de nombres en todos los idiomas de España, y uno de los más frecuentes es bicho de luz, o sea que, uh-huh, realmente está bien, bien decirle bicho. Y bueno, las luciérnagas realmente son frágiles, como ocurre con toda nuestra biodiversidad o gran parte de nuestra biodiversidad, pero más aún porque es un animal que ha estado desde siempre muy ligado a nuestros pueblos, a nuestros jardines y a nuestras huertas. No es que no existan luciérnagas en el campo abierto, en los bosques, en los ríos, etcétera.
Sí.
Pero lo que sí es cierto es que hemos tenido y hemos sido acompañados por las luciérnagas en nuestros hábitats cotidianos durante mucho tiempo.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que si a nuestro hábitat cotidiano no los cuidamos, pues eso será malo para las luciérnagas. ¿Y qué supone no cuidar un hábitat para las luciérnagas? Pues imagínense, si nosotros tenemos una casita de pueblo en la que desde hace muchos años hemos visto luciérnagas muchas noches de verano, en julio o al principio de agosto, y de repente ponemos una farola muy grande que lo ilumine todo, pues esa farola evitará que los machos puedan localizar a las hembras y, por tanto, se irán de nuestro jardín casi con toda,
claro,
con toda
pena.
La seguridad. Es decir, uh-huh. un derroche de luz, poner mucha luz y excesiva durante mucho tiempo es malo para ellas. Y también es malo para ellas pues cualquier cosa que afecte demasiado a la pequeña biodiversidad que hay en nuestros jardines y huertas. Es decir, necesitamos huertas vivas, que sean aquello una explotación de insectos que eviten las producciones, pero evidentemente si no tenemos pequeños caracoles o pequeños gusanos que son sobre los que se alimentan las luciérnagas cuando son larvas, pues tampoco tendremos luciérnagas. Es decir, convivir con nuestro hábitat cotidiano de una manera respetuosa pues siempre será lo mejor para que se la sigamos teniendo en nuestro entorno.
Pues estamos encantados en Poniendo las Calles de haber dado a conocer este proyecto un poco más. José Ramón Guzmán es uno de los creadores de Gusanos de Luz y la verdad te agradecemos que hayas puesto luz natural a esta mañana en la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
5:32 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles. Y te recuerdo hasta ahora las vías de participación. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles, en poniendolascalles@cope.es, ese es nuestro correo electrónico, y el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Y te estábamos preguntando cuál es tu personaje favorito así de cultura popular. Bueno, pues tipo los Simpson o la Pantera Rosa, Batman, hay muchas opciones. Y que nos mandes una nota de voz contándonoslo y diciéndonos que te gustaría que ellos pues fueran los protagonistas de un avión. Y también tenemos el teléfono gratuito 950-6006, que lo ha marcado ya Reinaldo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hola, Reinaldo. ¿Desde dónde me llamas?
Pues ahora mismo te estoy llamando aquí pasando los barrios, Noblejas.
¿De Noblejas? Sí. Ubícame un poco, que no me conozco todos los barrios. A ver.
Bueno, aquí en la A4 dirección Madrid.
Ah, ¿estás dirección Madrid?
Sí, bueno, voy dirección Madrid ahora mismo.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y hacia dónde te diriges?
Pues
dirección Madrid, ¿pero a dónde vienes?
Bueno, salí a las 12 de la noche de Écija.
Ajá.
Para descargar aquí en la plataforma del Corte Inglés aquí en Valdemoro.
Sí.
Tengo la primera descarga ahí, la segunda descarga la tengo en el Orrio.
En el Orrio. ¿Y qué llevas? ¿Qué tienes de carga? ¿Llevas alimentación? Pues ¿llevas productos? ¿Qué es lo que llevas?
No, alimentación llevo.
Alimentación, va a los supermercados, ¿no? Del Corte Inglés.
Sí, voy aquí a la plataforma del Corte Inglés y de Valdemoro.
Reinaldo, me decías que has salido de Écija. ¿Tú dónde vives?
Yo, en Sevilla.
Ahí, en Sevilla, ¿no?
En Sevilla.
Sí, pero no eres de allí, ¿verdad?
No, bueno, ya casi soy de Sevilla, ya llevo 24 años viviendo en Sevilla, ya me siento ya un sevillano ya.
Pero es que te delata todavía el acento, ¿eh?
cubano.
¿De dónde concretamente?
De Cuba.
¿De dónde? ¿De dónde eres?
De Santiago.
De Santiago, de Cuba. Sí. Pero llevas aquí 24 años, Reinaldo.
Sí.
Viniste muy jovencito, ¿no?
Sí, vine muy joven, la idea ya de... Y todavía no he vuelto a Cuba todavía. Llevo 24 años sin ver a mi familia.
¿Quiénes se quedaron allí? ¿Todos? ¿Viniste tú solo o viniste con alguien?
No, me vine yo solo. Yo allí están mis padres, mis hermanas. Dejé un niño cuando salí. Mi hijo tenía 4 años.
Madre mía.
Ya no he vuelto más a Cuba.
Madre mía, Reinaldo.
Pero bueno.
¿Pero tú te conectas con ellos? ¿Cómo puedes hablar con ellos?
Sí, yo hablo con mi mamá y mi hijo y eso, y ahí vamos hablando más o menos. También la llamada a Cuba a veces cuando me viene la factura de teléfono me viene muy cargada.
Te echas a llorar. Eso,
es que es muy caro para llamar a Cuba, muy caro.
Claro. Pero Reinaldo, ¿cómo se lleva tener a la familia tan lejos?
Bueno, irlo sobrellevándolo poco a poco, porque ya otra cosa no puedo hacer, ya tengo que aguantarme aquí ya. Y tirar para adelante aquí yo.
¿Aquí has creado otra familia, Reinaldo, en España? Porque 24 años.
Sí, aquí tuve juntado con una muchacha aquí de Alcorcón.
Sí.
Tengo un niño con ella.
Uh-huh.
Pero bueno, la cosa no fue muy bien y
al final
cada cual
terminó
bien. Por su sitio. Sí.
Uh-huh.
Cada cual quedó por lo suyo y ya está.
Bueno.
Y ahí vamos tirando ahí.
Bueno, Reinaldo. Oye, muchas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Con la bandera de España.
Con la bandera de España te lo vamos a mandar.
Sí. Con la banderita de España.
No te preocupes, que va de serie y con la cara del pulpo. Y a ver si le hacemos alguna modificación de cara a la próxima temporada.
Vale, venga, le vea.
Reinaldo, un besazo y muchas gracias, ¿eh?
Vale, igualmente. Y un saludo a todos los compañeros por ahí que andan en ruta.
Un beso para ellos, de tu parte. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está la bonita en el fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta sintonía nos indica que hoy tenemos un día más en Poniendo las Calles a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Nos vas a explicar si existe una relación entre el desorden y la creatividad. Y parece que hay varios estudios que sí lo afirman.
Bien, pues parece ser que efectivamente hay una relación, no hay un vínculo entre el desorden y la creatividad. Bien, esto ha sido pues publicado por varios estudios ya a lo largo de estos últimos años, ¿no? Como por ejemplo la Asociación Americana de Psicología y otros tantos, ¿no? Y yo recomiendo un reportaje, Larga vida al desorden, que del diario El País, que acopia muy bien pues toda esta serie de estudios, ¿no? Entonces, en uno de ellos, por ejemplo, podemos ver que se titula Un escritorio desordenado estimula una mente creativa.
Uh-huh. Y esto,
qué cosa tan sorprendente, ¿no? En uh-huh. principio, ¿no?
¿Y esto por qué es así?
Bien, ¿por qué es así? Bueno, parece ser que en los estudios que se han hecho, los experimentos uh-huh. y digamos con varios grupos, pues que se les proponía a algunos, por ejemplo, pues resolver algún tipo de problema, ¿no? Y entonces, pues sobre la base de que un grupo era de personas, por ejemplo, desordenadas y otro ordenadas, ¿no? Pues parece ser que efectivamente las personas desordenadas sugirieron propuestas más originales, ¿no? ¿Por qué uh-huh. es así? Como preguntabas, bien, dicen que el desorden implica una cierta libertad con respecto a patrones establecidos, ¿no?
Claro.
Y que esto, pues, digamos que tiene una cierta vinculación con la creatividad, ¿no? Es decir, que en un ambiente aparentemente desordenado, donde no funciona todo según unos criterios, ¿no? que nos han dado, que son comunes a todos, pues pueden aflorar más ese temperamento creativo o puede funcionar mejor, ¿no? De manera más espontánea, ¿no?
Pues tendremos que sacarle una conclusión a todo esto.
Bien, ¿qué conclusiones sacamos? Y yo creo que es interesante el considerar que, por ejemplo, en un mundo dominado por el ordenador, precisamente, ¿verdad?, por una sociedad que vamos cada vez de mayor control, pues no deja de ser curioso, ¿no?, que al final, pues algo de desorden no esté mal, ¿no? Es cierto que, bueno, de aquí a sacar conclusiones pedagógicas y a proponer una teoría de la educación sobre el desorden, pues no vamos a llegar tan lejos, sino pobres padres, ¿no?, que al final, por intentar que sus hijos ordenen la habitación, va a ser que están reprimiendo su creatividad, ¿no? Es decir, vamos a mantener las cosas, ahora sí, dentro de un orden, ¿eh? Pero no está de más tener en cuenta esto de que, bueno, al fin y al cabo, el orden puede ser algo muy personal y dentro de un cierto desorden hay personas que encuentran orden y esto hay que respetarlo y siempre teniendo criterios de eficiencia, ¿no? A esta persona este desorden le funciona, esta persona genera disrupción o nos ayuda o funciona de manera eficiente y ese desorden que nosotros vemos, pues aparentemente es su manera de funcionar, pero puede ser incluso hasta positivo, incluso para la propia organización en la que está.
Jorge Casesmeiro, muchas gracias por traernos hoy información sobre el desorden, que es un tema bastante interesante. Un saludo y hasta la próxima.
Un saludo y hasta luego.
Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they.
A las 5:44 de la mañana no tenemos todavía a Carlos Herrera y a Carlos Moreno el Pulpo, pero sí que podemos disfrutar de una de la del Pulpo, esas batallas musicales que durante la pasada temporada pues tuvieron y nos ofrecieron. Ahí va.
Y ahora es el momento de que Herrera reciba la del Pulpo. Carlos, buenos días.
Buenos días. Hola, hola, hola. Hola,
hola. ¿Qué tal te escuchas con los, cómo eran, los agudos secos?
Sí, no, los agudos afilados, ¿no?
Agudos afilados, yo, bueno.
Secos, afilados, sí, sí, es una forma de entendernos. Sí.
Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, Herrera, hoy tengo un menú muy, muy variado. Mira, Scott McKenzie, Pat Benatar, Clarence Clemons.
Todos me gustan.
Nirvana, Mary J. Blige, Leo Sayer. Claro, yo creo que si empezamos por orden, fíjate qué canción, qué temazo que escribía Scott McKenzie, que nacía un 10 de enero del 39.
Ajá.
Esta canción la coescribía junto a John Phillips, ya sabes, uno de los miembros de Mamas and the Papas. Esta canción alcanzó el puesto número 5 en el Billboard. Fue un himno hippie de la época.
y la verdad que no tuvo muchos más éxitos como solista, pero...
No, Scott McKenzie hizo esto y lo hizo más cosas, lo que pasa es que nadie se enteró.
Efectivamente.
Porque esta canción lo tapa todo. Y es efectivamente, como tú decías, más que ese es un himno, por supuesto, pero además es banda sonora. Uh-huh. Es decir, corresponde a una época. Uh-huh. Estuvo muy bien representada en Forrest Gump, tú te uh-huh. acordarás, cuando oh. dejan Washington y se van a Berkeley.
Sí.
No, perdona, cuando están en Los Ángeles, la protagonista en el teatro chino, por cierto, he desempolvado una fotografía mía en el teatro chino cuando tenía 20 años, que... Que es estupefaciente.
Pásame eso, por favor.
No, te lo voy a pasar ahora, porque es estupefaciente. Yo vivía por allá. Bueno, y entonces pasa un coche y dice, ¿dónde vas? A San Francisco. Nos vamos contigo. Y entonces suena esta canción, no la canto. Sí.
Es una canción que está muy bien hecha, que emociona, porque además se canta con mucho sentimiento. Y es una canción que donde la han colocado ha funcionado. Esta canción aparece en un par de películas más y lo que dices, y dices muy bien, que esta canción eclipsó todo lo que hizo Scott McKenzie. Fíjate, falleció a los 73 años en Los Ángeles, el 18 de agosto de 2012, pero antes de finalizar su carrera como cantante, lo que hizo fue ayudar a componer a grandes artistas y además colaboró en una canción que siempre me gustó muchísimo de los Beach Boys, este Kokomo. Me parece una canción súper interesante. Esta canción, que formaba parte de la banda sonora original de la película Cocktail con Tom Cruise allá por los 80, y que suena uh-huh. muy bien. A mí los Beach Boys es que me parecen
también
impresionantes.
También. Te he enviado la fotito a tu ¿ya? WhatsApp.
A ver, con miedo me da. Aquí está, espérate. Uf, a ver, espérate. No, no, no. Si parece Freddie Mercury. ¿Tú te crees? Mírale.
Mira, te mando la fotito con la novieta japonesa que yo tenía también entonces.
¿Pero qué bañador es eso? Si es un tutú, ¿qué coño es eso? ¿Pero qué lleva puesto?
Es que venía de la playa, venía con un bañador Meiva, con una camiseta y un sombrero tejano.
Y ya estás con un puro en la boca, ¿qué tío?
Con un cigarrito, sí.
Qué grande. Oye, qué piernas más largas, ¿no? Qué de cobertura has tenido siempre en el móvil, ¿no? ¿Y la de abajo quién es?
Pues Yoshie Sakamoto, que es una japonesa muy amiga mía, ¿eh? Entonces era una monada, una compañera de la facultad.
En esa época, ¿tú qué tenías, más bigote o cejas?
Yo me peinaba desde las cejas, como puedes ver.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, Herrera! ¿Qué cosas tienes que callar, eh? ¡Madre mía! Estoy pasando muchísimo miedo. Bueno, Herrera, yo disfruto mucho con tus fotos, pero estamos ahora con la música. Pat Benatar ya tiene ni más ni menos que 64 años. Nacía en Nueva York un 10 de enero del 53 y esta chica lo pasó muy mal hasta conseguir ser lo que es ya... a día de hoy es una tía que canta el rock como nadie y que por aquel entonces hacía mucho ruido en el escenario.
Yo la descubrí por aquel entonces también, ¿eh?
Uh-huh.
El tiempo de la foto, más o menos.
En los tiempos de la foto.
Sí, más o menos, sí.
Era cuando se pateaba los locales pidiendo una oportunidad. Ella pedía copas y poder actuar. No quería cobrar dinero, quería que la escucharan.
Correcto.
Lo que está claro es que en los Estados Unidos de América está supervalorada. Ha conseguido Grammys, unos cuantos además, categoría de mejor cantante femenina de rock, y esta canción es una de sus importantes.
A mí el Fire and Ice,
¿sí?
Que fue un disco pletórico del 79, uh-huh. quiero yo recordar más o menos, ¿eh? Uh-huh. El Fire and Ice me pareció un desafío bellísimo. Uh-huh. Me entusiasmó, dije, qué bestia, qué bruta.
Sí, sí, sí.
Qué animal, cómo se lo come todo.
Es verdad, es que era muy bestiota. Como también en España, también en allá por los comienzos de los 80, Luz Casal representaba muy bien el rock que teníamos aquí. Bueno, se asemeja un poco a Pat Benatar en su estilo.
Bueno, sí.
Relax. It's pain.
Relax.
Y luego nos escucha mucha gente y le dice, oye, a Herrero no le gusta la música española, ¿eh?
No, a mí me encanta. Y oye, hay canciones de Luz que me entusiasman, ¿eh?
Uh-huh. Qué bonita canción de Pat Benatar. Qué bonita canción, qué pedazo de artista y cómo me gusta. Fíjate, hoy es 11 de enero, en el 42 nacía, pues algo más que un saxo, era mucho más que un músico. Fíjate, para Bruce Springsteen lo ha catalogado como su talismán, como su apoyo, como su confesor. Fue el compañero del boss en la mayor parte de sus aventuras. Dice que es irreemplazable, que desde su muerte por un derrame cerebral el 18 de junio de 2011, pues su banda, su A Street Band, nunca volverá a ser lo mismo. Se acuerda todos los días de él. Me estoy refiriendo al gran Clarence Clemons.
Eran 2 metros de tío.
Sí, señor.
Era una bestia, uh-huh. Era grande en todos los... Y luego era efectivamente el contrapunto perfecto de... Porque fíjate que músicos más fundamentales para él son Roy Bearden, por ejemplo.
Por ejemplo.
El arquitecto del sonido de Springsteen, o como el propio Steve Van Zandt. Pero sin embargo, Clarence Clemons era el contrapunto perfecto. Era otra forma de solista. Uh-huh. O cantaba Bruce o estaba cantando el saxo de Clarence.
Sí, y Bruce ha declarado en alguna que otra entrevista a raíz de la promoción de su biografía que es una figura irreemplazable, que se apoyó mucho en él en las crisis que él ha tenido, porque ya sabes que Bruce sufrió muchísimo, en su casa le dieron mucha caña por irse hacia la música, y Clarence le apoyó muchísimo y le confesaba sus proyectos y sus canciones.
Sí.
Y le echa de menos, ¿eh?
No me extraña, y además hizo bien, como ya hemos dicho muchas veces, en no sustituirle, sino crear una sección de viento entera.
Es verdad. Eso es muy bonito. Eso les hace grandes a los dos, tanto a Bruce como a Clarence. Y si te preguntas ahora, Pulpo, ¿y qué era número uno en el Billboard americano en 1992? Pues mira, en el 92, un día como hoy, era número uno la banda de Kurt Cobain, Nirvana, con el disco Nevermind, el disco donde aparece un bebé con todo el nardo ahí fuera. Bueno, pues vendió 15 millones de discos, 15 millones, y se convirtió este disco en un disco de culto a raíz de la muerte por una auténtica cabeza que se volvió absolutamente loca. Pero esta canción, bueno, pues hizo muchísimo ruido en todo el planeta, ¿eh?
Me ha pedido el CNI la foto ahora, ¿eh?
Claro, lógico, sí, aquí está todo el mundo diciendo lo mismo.
Contacto que tengo yo aquí, un ujier que tengo aquí en el CNI, que es amiguete mío, y dice, oye, el CNI quiere ver la foto. Digo, en el CNI me fío.
No, ya, pero es que yo no sé, Herrera, tú tienes una muy buena imagen, la gente dice que siempre vistes muy bien, tu pañuelo y tal, pero claro, yo de la zapatilla...
Tenía 20 años, vamos a ver, tenía 20 años, venía de la playa,
ya, pero
en Montego Bay, que es una población... muy bonita, sí. Entre San Francisco y Los Ángeles.
Y de ahí... Ah, eres el número uno, macho, que tú ahora mismo esto cállatelo. Bueno, yo hago lo que tú me digas con esto. ¿Lo movemos o no lo movemos?
No, bórralo inmediatamente.
¿Se lo puedo mover a mi madre o no?
A mamá sí.
A mamá sí.
A mamá sí.
Vale.
No, y a Beatriz también, claro.
Sí, no, pero a ti ya enseguida me ha quitado el teléfono. Lo ha querido ver y está flipando la primera, claro.
Beatriz, aquí es espectacular.
Me encanta el sombrero. Espero que lo conserves.
Herrera, mañana más. Un abrazo fuerte.
Adiós.
A punto de llegar a las 5:55 nos despedimos. Volvemos mañana a las 4, no te lo pierdas. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.